Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Aquí estamos. Entonces, pues, como lo decíamos, empezando a partir de hoy, 2 de septiembre del 2013, a las 6 y 27 minutos de la mañana, este programa que se llama Voces y Regiones, encaminado a escuchar a las comunidades y sus conceptos con relación a temas de interés. Este es un programa liderado por el Ministerio del Interior de la República de Colombia y precisamente vamos a escuchar el saludo del doctor Fernando Carrillo, Ministro del Interior colombiano en Voces y Regiones.
A partir del día de hoy inicia el programa Voces y Regiones. El ministro del Interior, Fernando Carrillo Flores, les da la bienvenida.
Muy buenos días. A partir de hoy el Ministerio del Interior abre este espacio radial de participación ciudadana, Voces y Regiones, un programa que acoge la expresión de las regiones. Este es un espacio radial hecho desde las comunidades y para las comunidades, que destaca fundamentalmente las actividades de participación de la ciudadanía. Una valiosa oportunidad para promover la participación ciudadana. Compromiso de este ministerio, el Ministerio de las Regiones, con el apoyo de la red de radios universitarias y de radios comunitarias de los 32 departamentos del país. Voces y Regiones promueve la construcción de sentido común, exalta el tejido social, el entramado cultural y fortalece sobre todo la construcción de la paz. Es un espacio informativo hecho de manera responsable y construido desde la voz de los líderes sociales organizados y la ciudadanía en general. Este espacio promueve además los derechos de las comunidades y reconoce sobre todo la diversidad y las acciones que las minorías realizan para promover la convivencia pacífica. Como ministro del Interior los invito a participar de manera muy activa en el fortalecimiento de este espacio, un espacio hecho desde las comunidades y para las comunidades. Bienvenidos a Voces y Regiones.
Muchas gracias, señor ministro. Tenga la plena convicción de que aquí, en Arjona Estéreo, vamos a trabajar por esa buena intención de su ministerio, con el fin de generarle precisamente a nuestras comunidades sitios, espacios para expresar sus inquietudes. Entre los temas que vamos a desarrollar a lo largo de estos 22 programas, tendremos que lo vamos a emitir a través de Arjona Estéreo los días lunes, martes, miércoles, sábados y domingo. Lunes, martes, miércoles, sábados y domingo vamos a desarrollar los siguientes temas. Importancia de los procesos de participación. Es el primer tema que vamos a tocar hoy y estamos a la espera de nuestro invitado que ya está llegando, el doctor Aiza, quien dirige la Casa de la Dignidad, que precisamente es uno de los mecanismos más importantes creados por la administración del doctor Orlando Cogollo para que la gente tenga un espacio de participación. Los otros temas que manejaremos serán mujeres en la política, barreras arquitectónicas, procesos productivos de las juntas de acción comunal, espacios políticos para la juventud, participación y paz, veedurías ciudadanas, mesas y espacios de participación ciudadana en torno a la paz, programas antirracismo, diversidad sexual, experiencias de desarrollo desde las víctimas del desplazamiento y violencia, presupuestos participativos, gestión transparente, promoción de nuevos liderazgos, procesos de apoyo a infancia y adolescencia, sensibilización de derechos humanos, fortalecimiento de la identidad cultural, construcción de regiones autosostenibles, espacios públicos, espacios seguros y de convivencia, ciudadanía activa frente a las elecciones. Esos son los temas que iremos desarrollando cada mañana en estos 20 minutos que vamos a dedicarle, 25 minutos que vamos a dedicarle diariamente, lunes, martes y miércoles, sábados y domingo, entre las 6 y 25 y las 6 y 50 de la mañana, a este extraordinario programa Voces y Regiones, que también trae mensajes muy importantes como este que tenemos para todos ustedes.
Todo colombiano sabe.
Y va uno. Y van dos. Y van... No, no, no. En Colombia el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Es decir, que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, ¿el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quien les da trabajo.
Claro. Por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio 4 meses antes de la elección. Ojo, 4 meses antes.
¿Usted sabía esto?
Claro, claro. Todo colombiano sabe.
6:34. Qué mensaje tan importante este que nos manda el MOE aquí en Voces y Regiones. Ya está en nuestra mesa de trabajo el doctor Luis Aiza, quien maneja la Casa de la Dignidad Social aquí en Arjona, con quien vamos a hablar hoy de lo que es la importancia de los procesos de participación. Doctora Isa, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Osvaldo. Para mí es un placer estar nuevamente acompañándolos.
Y va a ser por largo tiempo, porque aquí hay muchos programas que tienen que ver con ustedes.
Sí, claro que sí.
Entonces, lo invito a tomarnos un café. Escuchamos uno de los éxitos vallenatos de siempre que tiene Arjona Estéreo a esta hora de la mañana. Y ya regresamos aquí a Voces y Regiones en Buenos Días Vallenato. Seis de la mañana con 40 minutos. Doctor Aiza, seguimos en Voces y Regiones. Un espacio para que los que quieran hablar, los que quieran entenderse con la identidad y con todo lo que tenemos derecho, porque entre otras cosas, doctora Isa, dentro de la Constitución colombiana hay unos espacios dirigidos a que la gente encuentre cómo expresarse, pero a veces no los entienden. Entonces, usted que maneja lo que se llama aquí en Arjona la Casa de la Dignidad Social, tendiente precisamente a desarrollar todo este tipo de programas, ¿nos puede decir qué son los mecanismos de participación?
Bueno, la participación ciudadana es el derecho constitucional que le permite a los ciudadanos participar activamente en la toma de decisiones que los afectan en los entornos económicos, políticos, administrativos y culturales. Y como usted bien lo decía, la Constitución es muy clara, inclusive desde su preámbulo nos habla de la participación. Saltamos del preámbulo al artículo primero. Allí también nos habla acerca de la participación que deben de tener los ciudadanos. El artículo 2, el artículo 3, el artículo 23, el artículo 37, el artículo 38, el artículo 39, el artículo 40, el artículo 41, el artículo 45, el artículo 57, 68, 78, 79, 95, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 112, 170, 258, 259, 260, 263, 265, 270, 342, 369, 374, 375, 377, inclusive, mire, Osvaldo, toda la cantidad de artículos de la Constitución política de nuestro país que nos hablan o tienen referencia a la participación ciudadana.
Bueno, o sea que todo está contemplado dentro de nuestra Carta Magna.
Claro que sí.
Pero ¿cómo puede Pablo Pueblo buscar esos mecanismos de participación ciudadana?
Primero, hay unas formas de participación comunitaria, que son las juntas de acciones comunales, las juntas administradoras locales, las organizaciones ambientales, las organizaciones no gubernamentales. Lo primero, las esenciales, que son las juntas de acciones comunales. Las juntas de acciones comunales son asociaciones de vecinos que se reúnen y que deciden organizarse y son el puente entre la comunidad, la administración o las entidades privadas, y lo que buscan es trabajar por mejorar las condiciones, digamos que socioeconómicas de su comunidad en específico. De igual manera encontramos las juntas administradoras locales, que son los organismos ciudadanos que se encargan de promover el desarrollo de sus territorios. ¿Cuáles son esos territorios, señor Osvaldo? Son las comunas y los corregimientos. Acá en Arjona contamos, por supuesto, en nuestro casco urbano con cuatro comunas y, por supuesto, con cuatro corregimientos. Ellos, a su vez, cuentan con unos ediles. Y, pues, las funciones de los ediles están bastante claras en el artículo 318 de la Constitución Nacional y existe un acuerdo municipal en donde se les, además de las contempladas en la Constitución, se les entregan otra serie de responsabilidades, como por ejemplo los ediles que están en los corregimientos son los que le entregan una terna al señor alcalde, y de esa terna el señor alcalde escoge el corregidor de ese determinado corregimiento.
Freddy Canales tiene una pregunta para el doctor Aiza.
Muy buenos días para el doctor Luis Aiza. ¿Cómo trabajan la Junta de Acción Comunal ante la Junta de Administradores Locales? Y la Junta de Administradores Locales ante los entes de control de municipios.
Sin duda ellas se apoyan. Recuerdo una frase muy célebre de los que estudiamos en el Benjamín Herrera del Fino, que nos daba física. Él nos decía: la misma muñeca pero con diferentes falditas. Aquí hablamos de competencias. Las juntas administradoras locales hacen su ejercicio en las comunas, mientras que las juntas de acciones comunales son específicamente para trabajar en sus respectivos sectores. Para curarnos en salud, la ley nos habla acerca de la competencia, y las juntas de acciones comunales, para poder reconocerla, necesitan una certificado de límites que nos entrega la Secretaría de Planeación Municipal. Entonces, en base a ese certificado de lindero, de límites, como lo quieran llamar, nosotros decimos, bueno, su radio de incidencia es este, de aquí a acá, y ustedes van a trabajar allí. Entonces, ambas se apoyan. Los ediles se apoyan con las juntas de acciones comunales, y las juntas de acciones comunales se deben apoyar a los ediles.
Qué bueno. O sea, fíjense ustedes todos estos mecanismos que existen y que a veces hay confusión. Por ejemplo, doctora Aiza, usted ha establecido ya una diferencia entre lo que son las comunas y las juntas de acción comunal, porque es que eso se está como confundiendo dentro de la comunidad, ¿no?
Claro, son digamos que o sea, la gente los confunde porque están inmersos en la comunidad.
El método de elección, claro. Junta Administradora Local y Junta de Acción Comunal,
allí encontramos una diferencia también. Sí. Por ejemplo, los señores ediles, los honorables ediles, son escogidos junto con los señores concejales.
Por voto popular.
La gente, claro que si la gente se desplaza a los sitios de votación, por ejemplo, en República de Colombia es un sitio de votación para la gente de la Comuna 1. La gente de la Comuna 1 recibe un tarjetón y allí votan por el edil de su comuna. Una persona de la Comuna 2 no puede votar por un edil de la Comuna 1 y así sucesivamente. Los que vivimos en la Comuna 1 votamos por los candidatos a integrar las juntas administradoras locales de esa comuna. Mientras que la Junta de Acciones Comunales tiene específicamente su fecha de elección, que los encontramos en la Ley 743 del 2002.
Todos estos mecanismos de participación ciudadana pueden ser utilizados por cualquier ciudadano
común y corriente. No necesita ningún tipo de calificativo.
Aparte de las juntas de acción comunal, de las comunas, ¿hay algún otro mecanismo de participación ciudadana?
Bueno, hay unas organizaciones ambientales. Está muy de moda lo que es el calentamiento global, toda la cantidad de problemas que tenemos con la contaminación. También los ciudadanos pueden organizarse con el fin de promover una serie de cantidades de campañas ambientales que promuevan el convivir en un espacio más sano. De igual manera están las organizaciones no gubernamentales que, como su nombre lo indica, no hacen parte del gobierno, pero que hacen una serie de actividades y logran, por supuesto, un beneficio social y comunitario. También dentro de la participación ciudadana encontramos la participación democrática. La primera de esa participación democrática, y creo yo que es la más importante, es el voto. El voto es un gran logro que hemos adquirido en donde los ciudadanos podemos, a través de una manera libre y espontánea y secreta, por supuesto, votar por la persona que consideremos que es el mejor representante para liderar los destinos, ya sea de nuestro municipio, de nuestro país, de nuestro departamento, en fin.
¿Estos son los mecanismos de participación ciudadana al final, don Freddy Galores, que tiene?
Sí, un ciudadano del común. En muchas ocasiones a veces no sabemos quiénes son los que de pronto son elegidos como miembros de la Junta Administradora Local.
Claro.
¿O quiénes son los miembros de la Junta de Acción Comunal? ¿Qué hace una persona, un ciudadano del común, que de pronto quiera tener de pronto una orientación, quiera llevarle de pronto una inquietud acerca del sector de su barrio, alguna problemática o algo, para saber, para identificar quiénes son los representantes de nosotros?
Nosotros estamos liderando una campaña de visibilización. A veces las juntas de acciones comunales en los sectores están invisibles.
Sí, claro.
A su propia comunidad. A veces los ediles están invisibles a su comunidad. Y eso ha sido porque, y yo soy muy, muy claro en estos aspectos, se nos ha ligado lo que es la participación comunitaria con algunos vicios politiqueros que nosotros tenemos. Nosotros nada más organizamos la Junta de Acción Comunal cuando hay política. O el edil sale es para apoyar a X candidato. No quiero señalar a nadie. Pero en ese sentido hemos olvidado la esencia de los ediles, la esencia de las juntas administradoras locales y la esencia de la Junta de Acción Comunal, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con los vicios politiqueros que tenemos en este momento.
¿Y cómo haríamos nosotros para...?
En la Casa de la Dignidad, listo. Ustedes saben que nosotros funcionamos en la Casa de la Dignidad. Ustedes se dirigen, bueno, ¿cuál es la Junta de Acción Comunal de mi sector? Bueno, la Junta de Acción Comunal de tu sector es... esta y está liderada por fulano de tal. Aquí tienes el celular, dirígete a él. Y él tiene no solamente una responsabilidad legal, porque es que las juntas de acciones comunales, como yo les decía a ellos, los que hacen parte de la Junta de Acciones Comunales son funcionarios públicos y como tales tienen responsabilidades y derechos y deberes.
Bueno, doctora Isa, precisamente a propósito de la correlación que existe en los dos temas, para que nuestros oyentes no pierdan el hilo, le invito para mañana a esta misma hora, a la misma hora de hoy, a las 6:25, para que usted venga con dos o tres miembros de la Junta de Acciones Comunales y hablamos acerca de los procesos productivos de la Junta de Acción Comunal. ¿Listo?
Sí, señor.
Con gusto. Muy bien. En todo caso, en nombre de todo el equipo de Arjona Estéreo, doctora Isa, le agradezco mucho que esté madrugando con nosotros para estos temas que son tan importantes, claro, para la gente aquí en Voces y Regiones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y siempre en la disposición de tratar estos temas comunitarios que sin duda se han convertido en parte de mi vida y es una pasión.
Bueno, pues mañana otra vez a las 6:25 de la mañana, 6:27 en ese lazo estaremos nuevamente con las voces de las regiones. Ahora, lo más importante es que si usted quiere participar aquí en este espacio, puede llamarnos al 6294547 o puede presentarse mañana aquí al estudio tranquilamente. Mañana puede venir al estudio entre las 6:27 y las 7:10. Procesos productivos de la Junta de Acción Comunal trataremos mañana en este mismo horario. 6:52, que Dios les bendiga.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
Arjona Estéreo.